Vamos a la palabra esta noche, por favor, a San Juan capítulo 4, versículos 19 al 24. Estamos aprendiendo sobre qué es la adoración. Y todos hemos escuchado diferentes definiciones y diferentes conceptos sobre el tema, pero como dije, siempre encontramos tesoros nuevos en la palabra de Dios de los que podemos aprender. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis al que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le explica a esta mujer que tiene conceptos sobre la adoración. Así como ella, muchos cristianos tenemos conceptos, ideas sobre la adoración. Ella, pretendiendo enseñarle a Jesús, ubicarlo a Jesús en cuanto al culto, en cuanto a la religión, le dice que nuestros padres nos enseñaron que vamos a adorar a Dios aquí en este monte. Y Jesús dice: no, no es en este monte ni en Jerusalén. Y Jesús hace mención de algo, que no podemos adorar lo que no sabemos. No podemos adorar lo que no conocemos. No podemos adorar con lo que no nos relacionamos. Ayer en la clase del Instituto Mundo de Fe, para, si usted no sabía, tenemos un instituto aquí en la iglesia y hay un grupo de creyentes que está entrenándose, preparándose. Y hablaba con ellos sobre el pasaje cuando Jesús, en el capítulo 9 de Marcos, desciende del monte de la transfiguración y los discípulos que no fueron con Jesús al monte de la transfiguración se encuentran en un penoso suceso porque no han podido liberar a un jovencito que está poseído por un demonio que lo mantiene sordo, lo mantiene mudo. Y muchas veces con violencia lo tiraba sobre el fuego y el agua y casi escapaba de matarlo. Y entonces el padre del niño viene con Jesús y le pide ayuda y dice: Señor, le pedí a tus discípulos que me ayudaran, que liberaran a mi hijo, pero no pudieron. Y Jesús dice: ah, cuánto más voy a estar con esta generación incrédula, y traigan al muchacho. Y pareciera como que Jesús está de mala gana haciendo este milagro, ora por el muchacho, reprende al demonio, no lo deja hablar, expulsa al demonio de la vida de este joven y lo entrega sano a su papá. Aparte, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Si recuerdan ustedes que ya previamente Jesús, en otro contexto, ya había enviado a sus discípulos a predicar el evangelio de dos en dos y les dio toda autoridad, lo recuerden, les dio toda autoridad sobre los demonios, etcétera, y sobre las enfermedades, espíritus inmundos, etcétera. Pero Jesús dice: bueno, es muy sencillo, porque este género no sale si no es con ayuno y con oración. Ahora, hay algo interesante ahí. Generalmente yo he oído muchos cristianos que nos referimos a, bueno, hay que hacer esto o hay que reprender esta situación, y asociamos que tenemos que ayunar y orar para que eso ocurra, en este caso particular para que una persona endemoniada sea liberada. Sin embargo, Jesús está hablando más que del ayuno y más que de la oración. Jesús de lo que está hablando es de una vida de comunión. Porque Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes ya tienen la autoridad, ya los he encomendado, ya les he dado toda autoridad y potestad para que echen fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero les hace falta algo, les falta vida de comunión. Entonces los discípulos entienden ahí que no se trata de tener la autoridad solamente, se trata de tener vida de comunión, vida de adoración, vida de relación con ese Señor a quien servimos. Así que Jesús le dice a la mujer que no puedes adorar lo que no conoces. No puedes adorar lo que no conoces. No puedes darle adoración a quien no, con quien no tienes una relación. Habla de vida de comunión, de vida relacional. Así que hemos estado aprendiendo sobre esa pregunta, respondiendo poco a poco esa pregunta, ¿qué es la adoración? Y debo de aclarar que esto que estoy hablando no es la parte final. No es la autoridad final o la última autoridad sobre ese tema. Hay mucho más que podemos aprender en las Escrituras sobre el tema de la adoración. Pero estamos tomando estos principios. Primero, dijimos que la adoración es una actitud interna que se expresa externamente. La adoración comienza en el interior de nuestro corazón. Segundo, que es más que una canción o música. Tercero, que es orgánica porque es ofrecida por un organismo llamado la iglesia, no por una organización, es por un organismo llamado la iglesia. Y también dijimos que la adoración es relacional. Tenemos que desarrollar una vida de relación con ese Dios que adoramos. En quinto lugar, déjame decirte que la adoración es espiritual. Jesús nos lo revela en este pasaje de Juan 4. Es espiritual. De manera que lo más importante en este concepto, en este panorama, es que la adoración es espiritual. ¿Qué quiere decir que es espiritual? Quiere decir que la adoración tiene misteriosamente un toque sobrenatural. Acabamos de participar en este tiempo de canciones, de cantos, de adoración, donde expresamos nuestra admiración, nuestra confianza, nuestra dependencia en el Señor. Cuando cantamos es lo que estamos haciendo. Pero la adoración tiene ese toque sobrenatural. No es de este reino natural. Por eso dijimos en otros días que la adoración no es algo que nosotros fabricamos, nosotros no la producimos, no es de este reino natural, es más intuitiva que intelectual, es más abstracta que concreta, es más mística que física, es decir, no es algo que podemos tocar así. Sin embargo, aunque no podamos tocarla, aunque no podamos verla, por decirlo de esta manera, sin embargo, sí podemos experimentar el fruto o el resultado de ella en nuestra vida. Noten lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 3, y leo de la Nueva Traducción Viviente. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Ese versículo, de acuerdo a esta traducción, nos ayuda a captar mejor la idea cuando decimos que la adoración es espiritual. La adoración es espiritual sencillamente porque no descansa en ningún tipo de esfuerzo humano. La adoración no es el resultado del esfuerzo humano. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, no depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. Nosotros, dice Pablo, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios. Está hablando de la vida del Espíritu y la vida de la carne. La vida de la carne está apoyada por el esfuerzo humano, pero la vida del Espíritu está apoyada por la gracia de Dios, está apoyada por la fuerza de Dios. Por eso es que la adoración es espiritual. Es por eso que cuando usted y yo adoramos, algo ocurre en nuestro interior. Es por eso que cuando usted y yo adoramos, se renueva nuestra fuerza, se aviva nuestra fe. No sé si le ha pasado a usted, a mí me suele pasar, que el Señor usa un canto en particular y me habla y me ministra, y es cada diligencia que hago y voy en el vehículo, esa es la única canción que estoy escuchando, y es la única canción que estoy escuchando, porque cada vez que yo escucho esa canción, me ministra en una forma singular, en una forma particular, provoca en mí un entendimiento del plan, del propósito de Dios, me renueva, me aviva, me afirma, me establece. Hace un tiempo atrás, un par de años atrás, estaba ahí en el carro, en una fila, en el semáforo, y tengo que decirle que ese era un tiempo cuando yo me sentía así desanimado y apesarado por cosas en mi vida y situaciones que estaba viviendo, y me sentía así. Y estaba pasando las frecuencias de radio ahí en el carro, y uno y otro, y no había nada que me llenaba. Todas las canciones que estaban poniendo ahí, nada, ninguna de ellas. Hasta que en un momento, una de las radioemisoras estaba sonando una canción de este hermano, Jesús Adrián Romero. Y en ese canto, creo que se llama Mi Bandera. Y cuando esa canción comenzó a sonar, yo sentí que Dios me estaba hablando. Yo no sentí a Jesús Adrián Romero cantando esa canción, yo sentí a Dios cantándome esa canción. Y cuando Él habla en esa canción de que el Señor es nuestra bandera, y que el Señor, antes de que nosotros fuéramos, Él ya había pensado en nosotros, y el Señor comenzó a hablarme. Y ese día busqué en la aplicación en la que uno puede descargar música, y busqué ese volumen, y eso fue mi himno de batalla por muchos días, porque en esa canción Dios me estaba ministrando. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso la adoración? Porque la adoración tiene esa particularidad, tiene un toque que provoca en nosotros una necesidad de acercarnos más a Dios, porque la adoración es espiritual. Y cuando uno, es que me estoy acordando de algo que, mi hijo menor, Joel, a veces cuando lo voy a traer al colegio, le digo, ¿quieres poner música? Y él dice sí, y él conecta el teléfono suyo y oigo la música que él tiene. Y el otro día íbamos toda la familia en el carro y él estaba poniendo la música, y los hermanos dicen, no escuchemos la música de Joel, porque la música de Joel es muy alborotada. Y entonces suena una canción que él tiene, pero es una música, hermano, así que va, ¿qué le digo? Si usted la oye, lo va a mover. Y me dicen sus hermanos, papá, ¿sabe que él se duerme con esa canción? Yo dije, no puede ser. Si yo escucho esa canción para dormir, cuando termine la canción yo voy a estar en el piso, me habré caído de la cama. Pero es como le digo, es eso que tiene la adoración, la música que está enfocada en Dios, provoca en nosotros algo, despierta algo en nosotros que es inexplicable. Solo el que tiene esa vida de comunión con Dios y se deja ministrar por Dios a través de la adoración, entiende muy bien que la adoración tiene esa dimensión espiritual. Así que la adoración tiene una esencia espiritual, empieza sin ser vista, empieza en el interior. La adoración es espiritual porque también Dios es espíritu, así lo dijo Jesús. Y nosotros también somos espíritu. Les pedí a los chicos de alabanza que me ayudaran con una canción que vamos a usar en unos minutos. Y porque precisamente la adoración es espiritual, porque la damos a uno que es espíritu, que es Dios. Pero también Él la recibe de seres espirituales. Y nosotros somos espirituales. Somos espirituales porque tenemos el Espíritu de Él, tenemos el aliento de Él en nuestra vida. Así que en esa dimensión es que nosotros tenemos que adorar. Yo les he contado a ustedes y me han escuchado decir esto infinidades de veces. No toda música cristiana realmente adora al Señor. Y yo no estoy condenando si usted escucha una u otra música, usted sabrá. Pero sí le tengo que decir que no toda música realmente cristiana adora a Dios. ¿Cómo sabemos que cuál es la música que realmente adora a Dios? Es aquella que pone al Señor en el lugar correcto. Algo que yo que no apruebo, no me parece, es que hay muchos adoradores, gente que le gusta la música, pero lo que hace es copiar la música de una canción no cristiana, por decirlo de esta manera, y le pone letra cristiana. El otro día yo no lo podía creer. Ahí venía en el carro y escuchando una de las emisoras cristianas, y están los hermanos llamando para pedir su tema preferido. Hermanos, y cuando pidieron la canción y yo la escuché, y dígame, y usted va a decir, pastor, pero qué pecador es usted. Pero yo la he oído en el bus, en el taxi, en el mercado. Pero ¿cuántos de ustedes oyeron la canción de La Puerta Negra, que ni sé si se llama así? ¿Cuántos la oyeron alguna vez? ¿Cuántos en el bus y fueron así, verdad? Porque iba sonando y cuando se dieron cuenta, la iban ahí moviéndose ustedes. Ese día yo no lo podía creer. Los hermanos, ponga mi canción preferida. Y la canción preferida era la música de esa canción con letra cristiana. No toda música que escuchamos realmente adora a Dios. No toda música que escuchamos realmente nos conecta con Dios. No toda música que escuchamos realmente despierta en nosotros una necesidad de acercarnos más a Dios. Pero la adoración a Dios sí tiene esa particularidad. Así que debes de adorar en y por medio de tu espíritu, en el Espíritu de Dios. Sin la participación de tu espíritu y del Espíritu Santo, nuestra adoración no sería espiritual. Es solo música, es solo instrumentos, es solo una presentación, pero no es adoración. Porque la forma en que percibimos, escuche esto, la forma en la que percibimos a alguien no solo determina cómo nos acercamos a esa persona, sino también cómo recibimos de ella. ¿Cómo percibo a Dios a través de la adoración? Me encanta la adoración que pone a Dios, que destaca lo que Él es más de lo que Él hace. Esa adoración a mí me fascina, me conecto. Y les tengo que decir, yo soy como un hermano, le preguntaron una vez, ¿usted tiene problemas con el inglés? Y él dijo, no, ninguno, no lo hablo, no lo entiendo y no lo escribo. Y a mí me pasa igual. Pero yo escucho música en inglés y le tengo que confesar, a veces no entiendo nada. Pero hay algo en lo que yo me conecto. Es el espíritu de lo que está comunicando esa canción. Porque la adoración tiene esa particularidad. La adoración nos hace percibir y ayuda a determinar la manera en la que me acerco a esa persona a quien estoy adorando. Y también permite que yo pueda recibir de él a través de la adoración. Número 6, si llevas tomando nota y estás llevando un orden, ¿qué es adoración? No es técnica. Y no estoy en contra de lo técnico ni la tecnología. Aquí tenemos mucho de técnico y tecnología, lo cual es bueno. Pero la esencia de la adoración no es mecánica ni técnica. La tecnología tiene la huella dactilar del hombre. Puede ayudar o puede dificultar la verdadera adoración. La tecnología y la técnica deben de someterse a la teología de la adoración. ¿Y cuál es la teología de la adoración? Que Dios es solo digno de adoración. Que Él no comparte con nada ni nadie su gloria y la adoración a que debemos de atribuirle. Así que la tecnología y la técnica deben de someterse a la teología de la adoración cuando se utilizan para facilitar la adoración espiritual. Yo podría ponerme aquí hoy y sonar demasiado criticón con cosas que he visto en otros lugares, en la forma en la que se adora a Dios, etcétera, pero ese no es mi propósito. Mi propósito es dar gracias a Dios por la tecnología y lo técnico, pero nunca creemos que lo técnico ni la tecnología, y le digo esto a los chicos que dirigen alabanza, que sirven y lo hacen con tanta excelencia aquí en esta casa, pero nunca debemos de poner a la tecnología, lo técnico aquí y la teología de la adoración aquí. Es a la inversa. La teología de la adoración tiene que estar aquí arriba y la tecnología debe estar al servicio de la teología de la adoración. Es decir, debe estar al servicio de Dios. Todo lo que tenemos debe ayudarnos a acercarnos a Dios, no a distraernos. Y yo sueño el día cuando tenemos luces aquí y una pantalla LED. Ahora nuestra pantalla no se ve tan así como quisiéramos, ¿verdad? Pero anhelo ese día y estoy seguro que vamos a tener todas esas cosas. Pero nada de eso debe de distraernos del objeto de nuestra adoración. Y el objeto de nuestra adoración es Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor, esta noche, si estás de acuerdo con eso. Así que la teología, la tecnología, lo técnica debe estar al servicio de la teología de adoración. Eso significa que los principios espirituales bíblicos deben determinar cómo usamos las canciones, los proyectores, las cámaras, las luces, los sistemas de sonido en el contexto de la adoración. Si esas cosas, la tecnología, distrae nuestra atención del objeto de tu adoración, entonces son obstáculos. Y esto lo saben los chicos aquí, yo les he dicho, y lo hemos aprendido. Muchas veces hay un fluir tan lindo del Señor en la adoración, en la palabra, en la administración, etc. Y yo les he dicho, un feedback que entre ahí, rompe ese fluir, porque la gente está conectada y de repente ocurre un gran ruido ahí y la gente ya se desconectó. Eso sirve muchas veces como distracción. Así, hace muchos años, y me han escuchado estas historias contándoles yo de mis primeros pasos en la vida ministerial, y estábamos en una reunión ahí en la iglesia Génesis donde servíamos en el principio. Era un domingo en la tarde y había una presencia del Señor tremenda ahí. Pero así en primera, segunda fila, una muchacha comenzó a tener una manifestación. Y en el momento, los que están dirigiendo la plataforma piensan que eso, yo no sé si David se acordará de eso o estabas ahí con nosotros, Pastor David, pero... los que están dirigiendo la alabanza y eso, ven eso que está pasando en la chica y ellos piensan que es que Dios los está usando a ellos para que esta niña tenga un empoderamiento del Espíritu Santo, y no era nada de eso, era una manifestación de un espíritu demoníaco en esa jovencita que estaba ahí. Y yo aprendí muchas lecciones ese día, pero una de ellas que aprendí, otro día les puedo contar las otras que aprendí, pero en el contexto de lo que estamos hablando hoy, una de las cosas que aprendí es que muchas veces el enemigo va a usar cosas como esa para distraer la atención de la gente y ya no está enfocada en Dios y en lo que Él está haciendo, sino en la persona. ¿Me estoy explicando? Y eso nos sucedió ese día. Hermano, nos sucedió. Porque en el momento que comenzó, pero era como que si 20 hermanos le caímos encima a la jovencita reprendiendo al demonio. Y era divertido porque uno lo echaba fuera y el otro le preguntaba, ¿cómo te llamas? Fuera, y el otro, no, ¿cómo te llamas? Entonces, ¿cuándo se iba a ir el demonio? Y eso, hermano, paró la música, paró la alabanza, la adoración, y todo el mundo se puso a orar. Todo era lo que estaba sucediendo con esa jovencita. El enemigo va a usar muchas cosas para distraernos, desenfocarnos de quién es realmente el objeto de nuestra adoración, que es Dios. Y la tecnología, lo técnico, tenemos que tener cuidado que no se nos convierta en un obstáculo. Finalmente, ¿qué es la adoración? Suena un poco redundante, pero es una vida de adoración. Es una vida de adoración. La adoración es también la forma en que vives tu vida ante Dios. Cuando hablamos de una vida de adoración, estamos hablando de que la adoración es también la forma en que vives tu vida ante Dios. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero nota lo que dice Jesús, lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo que hagas, de hecho o de palabra, hazlo como para el Señor. Otras versiones dicen, todo lo que hagas, de hecho o de palabra, hazlo como el Señor lo haría. Pero es interesante entonces que la adoración, la vida de adoración, es la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida ante Dios. La vida de adoración no es que pasamos las 24 horas cantando, ¿verdad? La vida de adoración no es que solo cantamos cuando estamos en las reuniones de la iglesia. En nuestro caso nos haría falta porque apenas nos juntamos dos veces en la semana y algunos de ustedes solo una vez en la semana, porque o solo puede venir miércoles o solamente puede venir domingo. Entonces estaríamos, si ese fuera el medidor, estaríamos en déficit de adoración. Por eso he dicho que cuando venimos aquí a la reunión y el equipo, esto no solo en esta iglesia, en cualquier congregación, cuando el equipo viene y comienza la reunión, no debemos de pensar que va a comenzar la adoración. Nosotros no comenzamos la adoración, nosotros respondemos a la adoración. La adoración que nos hace tener una expectativa de quién es Dios. Lo majestuoso, lo maravilloso, lo infinito, lo eterno, lo fiel, lo verdadero que es Él. Entonces nosotros respondemos a la adoración, no comenzamos la adoración. Esta noche cuando nos vayamos no termina la adoración. La adoración continúa. El domingo cuando venimos a juntarnos y comienza la reunión, no comienza la adoración. La adoración continúa porque tú tienes que continuar adorando. La forma en la que vives tiene que adorar a Dios. La vida de adoración es cuando entregas todo, tanto en actitud como en corazón, en tus acciones para la gloria de Dios. Es hacer las cosas con la actitud del corazón que dice, Señor, esto es para ti. Y el apóstol Pablo le dijo a aquellos que trabajaban, a los esclavos, a los obreros, que debían de ser obedientes. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7. Escucha lo que dice. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando usted llega temprano a su trabajo, usted adora, está adorando. Cuando usted hace bien su trabajo en la compañía en la que usted está, en la oficina en la que usted está adorando. Cuando usted es responsable con las cosas que tiene que hacer, no le tiene que estar diciendo qué es lo que tiene que hacer, usted está adorando. Por eso Pablo dice, siervos sean obedientes. La palabra siervo ahí es la palabra esclavos, doulos en el griego, un esclavo. Dice, sean obedientes, háganlo con sencillez de corazón, porque cuando hacen eso para Dios y no para el ojo humano, están agradando al Señor, está adorando. Así que algunos hermanos dicen: ay, pastor, a mí me gustaría adorar al Señor. ¿Quién se lo impide? Viva una vida recta, viva una vida que agrade al Señor y usted está adorando. Lo que pasa es que hemos limitado la adoración a la plataforma, al micrófono, al cantar. Estos chicos que están aquí y los chicos que sirven en cualquier iglesia tienen una enorme responsabilidad. El otro día una jovencita se me acercó, una niña se me acercó y me dijo: pastor, me pidió oración por la abuelita de ella, me pidió oración por una hija de ella. Y esta hermana dice: pastor, mire, es mi nietecita, a ella le encanta venir a la iglesia. Y yo dije: ah, qué bueno, yo la felicité por venir a la iglesia. Y dice: sí, es que me gusta cómo canta ella, me ministra, o sea, algo le provoca a ella. Y se refería a uno de los chicos aquí en la plataforma. Y yo le dije: mire, tienes no un fan, pero alguien que te está viendo. La responsabilidad de los que servimos en la plataforma no es solo que hagamos bien nuestro trabajo cuando estemos aquí, es que cuando nos bajemos y nos vayamos a la vida cotidiana, continuemos adorando. No cantando necesariamente, pero cómo hacemos nuestro trabajo. Haz de corazón aquello que es correcto y bueno para el Señor, no para obtener la atención o la autopromoción. Tendrás la bendición de ampliar tu capacidad de adoración a medida que aprendes a vivir como Cristo. Termino con esto. La vida de adoración no se trata sobre religión, sino sobre relación. La vida de adoración no se trata sobre religión, se trata sobre relación. Nuestra tarea cuando servimos aquí en esta iglesia y en cada congregación local es que los que servimos tenemos la responsabilidad de ayudar a ustedes, los creyentes, los santos en el Señor, a acercarse un poquito más. Esa es mi tarea. Cuando yo me preparo para la palabra, eso es lo que tengo en mente: Señor, que alguien se acerque un poquito más a ti, que alguien te conozca más. Yo podría pararme aquí y decirle a ustedes: hermanos, cambien, hagan esto, dejen de hacer aquello, lo otro, pero así no funciona. Pero cuando yo le animo a usted y le digo: hermanos, vamos, acerquémonos juntos al Señor, expongámonos intencionalmente a la radioactividad de Dios, por decirlo de esta manera, algo va a suceder en nosotros. Si usted es uno que está batallando con cosas en su vida y no sabe cómo encontrar la victoria, primero, el Señor ya lo obtuvo por nosotros. No nos toca a nosotros pelear por la victoria. Jesús ya peleó por nosotros y nos dio la victoria y nos hizo más que vencedores. Lo que el Señor dice es que andemos en la victoria que el Señor obtuvo para nosotros. La única manera de mantener esa victoria, de vivir en esa victoria, es vivir cerquita del Señor. Es vivir pegado, conectado, abrazado al Señor. Pónganse en pie. Padre, queremos darte gracias esta noche, Señor, porque tú nos anhelas. Tú anhelas comunión con nosotros. El deseo de tu corazón es que nosotros te conozcamos. El deseo de tu corazón es que nosotros seamos sensibles a tu voz y a tu presencia. Padre, y esta noche queremos entrar en esa sala, en ese lugar secreto que David menciona tantas veces. Ese lugar secreto que ahora ya está abierto para todo el que quiera acercarse a ti Y es ahí, en ese lugar secreto, que ahora es abierto por el camino vivo y nuevo, que es el cuerpo de tu Hijo Jesús, que abrió para nosotros. Señor, nos acercamos delante de ti al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro. Padre, antes que el sacerdote entrara al lugar santo, pasaba por el lavacro y se lavaba las manos y la cara, el rostro. Y eso es la palabra, eso representa la palabra. El lavacro tenía espejos en el fondo, de manera que cuando el sacerdote se lavaba las manos, veía su rostro. Cuando se lavaba el rostro, se veía a sí mismo. Y la palabra tuya es ese espejo que nos revela nuestra condición y nuestra necesidad. Y después que el sacerdote se lavaba con la palabra, llegaba al altar del incienso para ofrecerla, el incienso que es la simboliza o tipifica la adoración y la oración de los santos. Señor, esta noche levantamos nuestras manos delante de ti. Antes de cantar cualquier otra canción esta noche, primero te pedimos perdón. Señor, te pedimos perdón por nuestra incredulidad, nuestra rebeldía, la dureza de nuestro corazón. Padre, te pedimos perdón por cada pecado en nuestra vida, Señor. Cada pecado que hemos puesto una excusa, y es una excusa más y otra excusa más, Señor. Padre, te pedimos perdón esta noche. Tu palabra nos dice que somos pecadores, que necesita un Salvador, y el Salvador es tu Hijo Jesús. Esta noche aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y por su sangre somos limpios. Por su sangre somos limpios y podemos entrar con libertad en tu presencia, Señor, y adorarte y admirarte y extasiarnos al ver tus maravillas, al ver tu grandeza, al ver tu majestad, al ver tu santidad, tu justicia, tu belleza, tu esplendor. Señor, lo único que podemos es rendirnos, postrarnos delante de ti, reconocer cuán pequeños, cuán frágiles, cuán lleno de polvo somos, cuán polvo eres, somos delante de ti. Pero tú eres grande, tú eres omnipotente, tú eres fiel, eres justo, eres amoroso, eres verdadero. Señor, esta noche nosotros adoramos la hermosura de tu santidad, Señor. Queremos entrar y estar más cerca de ti. Más cerca. Vamos, mi tarea es guiarte. Yo no puedo hacer lo que tú puedes. Yo no puedo hacer tu parte. Vamos, entra. No dejes que la carga del pecado, no dejes que el pecado que te asedia te robe la oportunidad de disfrutar de la gracia y la presencia del Señor. Oh, aleluya. Vamos. En casa, no importa si estás en pijama, no importa si estás en el puesto de trabajo, no importa si estás en el vehículo yendo a casa, ahí entra en esa atmósfera de la adoración.